Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Abrimos a partir de ahora nuestra sección jurídica de cada miércoles y vamos a hablar de algo que nos afecta prácticamente a todos, y es la convivencia dentro de comunidades de vecinos. ¿Desde quién toma las decisiones hasta qué ocurre cuando alguien no paga o hace obras sin permiso? Así que nos acompaña como cada semana el abogado Xavier Bilbao para ayudarnos a entender mejor nuestros derechos y obligaciones. Hola Xavi, buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Bueno, vamos a poner contexto lo primero, si te parece. ¿Qué norma regula el funcionamiento de las comunidades de propietarios aquí?
Las comunidades de propietarios se regulan en la Ley de Propiedad Horizontal del año 1960. Esta Ley de Propiedad Horizontal lo que contiene es un conjunto de normas que tratan de ordenar pues todas las cuestiones que tienen que ver con dichas comunidades, desde la definición de qué son elementos comunes, qué son elementos privativos, hasta el régimen de mayorías para tomar diferentes decisiones, pasando por la regulación de las cuestiones de convivencia, como veis, bueno, pues todo lo que tiene que ver con una comunidad de propietarios.
Vamos entonces a lo práctico. ¿Cómo se organiza una comunidad de propietarios? ¿Qué órganos existen?
Bueno, pues hay tres órganos fundamentales. Por un lado está la Junta de Propietarios, y la Junta de Propietarios se compone de todos los dueños. Son las personas que se reúnen, que votan, que toman decisiones y que, por lo tanto, bueno, llegan a acuerdos para que la comunidad pueda tener un día a día correcto. Por otro lado está el presidente. El presidente es la persona que representa a la comunidad frente a terceros. Y finalmente está el secretario, que es quien da fe del contenido de las actas. Es la persona de alguna manera que colabora con el presidente en la llevanza de la comunidad. Luego habría una cuarta figura, que no es obligatoria, pero que se puede contratar, que es un administrador. Pero este administrador es un profesional que, digamos, es ajeno a la propia comunidad.
Vale, los acuerdos que se toman en la Junta, en esa Junta de Propietarios, oye, ¿son siempre definitivos o se pueden recurrir?
No, los acuerdos que se toman en la Junta de Propietarios se pueden recurrir por cualquiera de los vecinos, y se puede recurrir de dos maneras. Si el vecino ha acudido a la Junta donde se ha tomado ese acuerdo, lo que tiene que mostrar es su disconformidad desde ese momento. Si muestra su disconformidad desde ese momento, con posterioridad, cuando se le notifique el acta en la que se recoge ese acuerdo, la va a poder impugnar en el juzgado. Si por lo que sea no acudió a esa junta, porque hay veces en la que no podemos acudir, ¿verdad?, los propietarios a todas las juntas, tiene un mes desde que se le notifica el acuerdo, tiene un mes para mostrar su disconformidad, primero frente a la propia junta. Y una vez que ha enviado esa comunicación diciendo que no está de acuerdo con ese con el propio acuerdo, pues entonces lo que tendrá que hacer, igual que en el otro caso, es acudir al juzgado si es que los vecinos pues no aceptan sus motivos de oposición.
Uh-huh. Oye, hablabas hace un momento de los órganos, la organización de una comunidad de propietarios, y has mencionado la figura del administrador. Me ha parecido entenderte que no es obligatorio, ¿verdad?
Eso es, no es obligatorio. En comunidades pequeñas, pues muchas veces se prescinde de esta figura, ¿verdad? Pues un edificio a lo mejor de tres alturas, en los que solo hay una mano, tres vecinos que se ponen de acuerdo entre ellos, los gastos son mínimos, no hay que afrontar ninguna obra, bueno, pues se puede prescindir de esta figura profesional. A partir de ahí, en comunidades en las que hay más vecinos, es muy recomendable, porque al final un administrador se va a encargar de la llevanza de la comunidad al completo, es decir, va a anotar todos los gastos, todos los ingresos de esa comunidad, va a tramitar ayudas, subvenciones, ¿verdad? Muchas veces cuando se solicitan, claro, se tiene que hacer obras de cierto calado, pues se pueden solicitar ayudas a los ayuntamientos, a organismos públicos que están adscritos al propio ayuntamiento. Además se encarga de asesorar en la convocatoria de las juntas, está presente en esas juntas y por lo tanto, bueno, pues puede guiarlas, redacta las actas. En definitiva, es una figura muy útil para cuando se quieren hacer las cosas bien, ¿no?
Uh-huh. Oye, vamos ahora con los propietarios, si te parece, que al final son los dueños de esos edificios. ¿Cuáles son sus principales obligaciones?
Bueno, pues tenemos la Ley de Propiedad Horizontal que he mencionado al principio, fija una serie de obligaciones, digamos, tipo, ¿no? Que son, desde respetar las instalaciones, lógicamente, del edificio, mantener en buen estado su propio piso, local o garaje, el elemento privativo, consentir que se pase por su vivienda para realizar determinadas reparaciones de elementos comunes del edificio, contribuir, esta es muy importante y lógica, ¿no?, con arreglo a su cuota de participación con los gastos que tiene la comunidad para sostener el inmueble, ¿no?, limpieza, servicios, electricidad y demás, observar, lógicamente, con diligencia todas las normas, como he dicho al principio, de convivencia, ¿no? No hay que molestar a los vecinos. Hay veces que en el título constitutivo se establecen una serie de obligaciones particulares, ¿no?, por el tipo de edificio que es. Bueno, pues hay que observarlas y hay que respetarlas. Y luego hay una que parece que tampoco tiene demasiada importancia, pero que la tiene, que es comunicar el domicilio donde se le tienen que notificar las cuestiones propias del edificio, ¿no? Porque claro, si el presidente de la comunidad, o llegado el caso el administrador, no tuviera nuestros domicilios, no nos podrían notificar las convocatorias de las juntas, los acuerdos, claro. Y entonces quedaría paralizada la actividad de esa comunidad.
Uh-huh. Has hablado de cuotas de participación, claro, esto es la forma de contribuir a los gastos de la comunidad, ¿no?
Eso es. Las cuotas de participación generalmente figuran en el título constitutivo del edificio, los famosos estatutos, ¿no?, el reglamento interno. Sí. Cuando se hace el edificio, lo normal es que haya, depende también de la antigüedad del edificio, ¿no? Quizás hace mucho, mucho tiempo no se hacía, pero con posterioridad sí se ha venido haciendo y desde luego que resulta obligatorio y fundamental. En este título constitutivo lo que se dice, se asigna a cada uno de los elementos privativos, me da igual que sea un local, un trastero, un garaje o por supuesto las viviendas, se les asigna un porcentaje de participación en los gastos de comunidad. ¿Y en qué se basa quien establece esos porcentajes? Eso. Bueno, pues el criterio fundamental es en la superficie del elemento privativo. Es decir, todos entendemos que si yo tengo una vivienda de 100 metros, tendré que pagar más que si tuviera una vivienda de 50. O si tengo una de 200, pues evidentemente más. Este es el criterio, digamos, fundamental, el de la superficie. Cuanto más superficie, más tengo que pagar. Pero también hay veces que se tienen en cuenta otros criterios. Por ejemplo, la altura de la vivienda. Hay comunidades en las que consideran que tener una mayor altura a la vivienda, bueno, pues tiene que comportar un mayor porcentaje de participación en los gastos de la comunidad. Uh-huh. O en otras, por ejemplo, depende de dónde esté ubicado el edificio, se le da mucha importancia a los locales comerciales. Si tú la vivienda o el edificio, perdón, está ubicado en una calle muy comercial, pues entonces los locales generalmente tienen que aportar un mayor porcentaje de participación a los gastos de comunidad. La cuestión es que estos gastos de comunidad, que como digo, vienen fijados desde el principio, se pueden modificar, sí, ¿ah?, se pueden modificar, pero siempre tiene que ser con un acuerdo unánime de todos los copropietarios, con lo cual ya...
Difícil, muy difícil.
Como entenderemos, es muy complicado claro. Poner a todo el mundo de acuerdo porque lo que mejorará a unos
perjudicará
a otros. Entonces, ¿qué supone esto en la práctica? Pues que muchas veces este tipo de controversias se acaban resolviendo en los juzgados.
Uh-huh. Oye, ¿todos los propietarios tienen que pagar todos los gastos?
Pues no. Pero es muy importante conocer el matiz. Durante muchos años se ha pensado, por ejemplo, los locales que no tenían acceso a la escalera decían, bueno, yo como no uso la escalera, pues no pago los gastos de limpieza de la escalera o de electricidad de la escalera. Y se creía que, bueno, pues que era un argumento suficiente para eludir el pago de esos gastos. Bueno, pues ya hace unos años el Tribunal Supremo dijo que no era así, que para que un, por ejemplo, local no pague los gastos de una escalera que no utiliza, uh-huh, tiene que venir expresamente excluido en el título constitutivo que he dicho al principio, en los estatutos. Tiene que venir recogido, eso es. En los estatutos tiene que venir, oiga, mire, pues el local bajo izquierda, como no tiene acceso al portal, pues no cubrirá los gastos de ta-ta-ta o del ascensor porque no lo utiliza. Si no viene expresamente excluido, aunque no lo utilice, tiene que pagar esos gastos.
Uh-huh. Oye, vamos con los conflictos, que son desgraciadamente el pan de cada día. ¿Cuáles son los más habituales?
Bueno, pues hay tres fundamentales. Uno es la morosidad, ¿no? Claro. Los impagos son frecuentes en las comunidades porque, bueno, nos reunimos muchas familias, muchas personas en esos edificios. Cada uno tiene sus particularidades y su situación económica que traslada a un régimen común de propiedad, que es esto, ¿no? Un edificio, ¿no? Entonces, lo que tiene que saber tanto los propietarios que deben dinero como los propietarios que están en derecho de reclamarlo es que, bueno, pues que si una persona no paga, se le puede reclamar, primero, lógicamente, de manera amistosa y en el seno de la propia junta, pero si no llega a pagar en los plazos que se le, bueno, pues que se le conceden, se puede llegar a exigir en el juzgado. Y lo único que hay que hacer por parte de la comunidad es certificar que existe esa deuda. Para eso, en una junta tendrán que aprobar que se notifique al deudor el importe concreto que debe e incluso que se le advierta, bueno, pues que se le podrá reclamar en el juzgado, de tal manera que si no paga, como decía, en un periodo X voluntario, pues entonces la comunidad podrá reclamar esas cantidades que además se incrementan con intereses y costas. Esto es la parte, digamos, de la morosidad. Uh-huh. Luego hay una parte muy importante que es lo que tiene que ver con las obras, ¿no?
Eso es. Otro todos clásico.
Es un clásico. Todos los propietarios en nuestros elementos privativos tenemos derecho a hacer obras, pero ojo, tenemos derecho a hacer obras siempre que no menoscabe en la seguridad del edificio, su estructura general, no puede perjudicar derechos de otro propietario, es decir, hay límites al ejercicio de ese derecho, ¿no? Y los tenemos que conocer, porque si no los conocemos los podemos traspasar y por lo tanto la comunidad puede reclamar, bueno, pues eso, pues que se deshagan cosas mal hechas, ¿no? Y luego hay una cuestión también muy importante, que es cuando los propietarios de repente decidimos hacer cambios sobre elementos que son comunes de la propiedad, del edificio, pero que nosotros entendemos que son nuestros. Por ejemplo, un balcón, claro. Por ejemplo, una terraza. Nosotros decimos, bueno, pues yo tengo acceso a mi balcón o tengo acceso a mi terraza, es mía. Bueno, pues esos elementos son comunes y como son comunes, hay que recabar el consentimiento de los vecinos para poder hacer modificaciones. Y de igual modo, si esos elementos comunes sufren algún daño, muchas veces las terrazas se ven afectadas por humedades o los balcones, la comunidad también debe de saber que va a ser la comunidad la que tenga que pagar los gastos de reparación, aunque a ese balcón o a esa terraza sea un vecino el que tenga acceso. Todo ello, salvo que en los estatutos se diga expresamente que
lo contrario,
este vecino.
Ya.
Eso es. Entonces, estas dos cuestiones sobre obras son fundamentales porque, lo dicho, el desconocimiento nos lleva muchas veces a incumplir determinadas obligaciones y, por lo tanto, se dan estos conflictos, ¿no? Y luego hay una tercera cuestión, que son el tema de las actividades molestas. La ley de propiedad horizontal prohíbe causar daños al resto de vecinos. Es evidente esto, ¿verdad? Lo entendemos todos. No se pueden llevar a cabo dentro de nuestro elemento privativo actividades molestas, insalubres, no se pueden originar ruidos más allá, lógicamente, de lo normal, ¿no? Entonces, al respecto, es importante saber que la comunidad puede defenderse frente a un vecino que lleve a cabo estas actividades molestas. Y fijaros, hasta el punto de que la ley permite acudir a un juzgado para solicitar la prohibición de uso del inmueble. No de manera definitiva, pero sí de manera provisional. Es decir, la ley llega hasta ese punto. Lógicamente se reserva para casos extremadamente graves, pero para que veamos hasta qué punto defiende a los vecinos que se vean perjudicados por los daños que cause uno de los copropietarios.
Pues lo vamos a dejar aquí. Xavier Bilbao, de San José Abogados, muchísimas gracias y hasta otro próximo día.
Muy bien, Susana.